Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Cómo actuar, lo hiciste bien. Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién. A mí solo me queda algo de hiel. Te quise más, también te veneré. Y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita es. Sería digna mujer de un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese marqués quisiera ser yo.
Los Teen Tops es una agrupación musical mexicana que logró importantes éxitos musicales a principios de los años 60 en distintas latitudes de Latinoamérica, España y los Estados Unidos, pero principalmente en México. Escuchamos con ellos la canción Pensaba en ti.
Quisiera ser yo.
Mezquitic es uno de los municipios más vulnerables al cambio climático. Constituyen la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la región norte de Jalisco. El IMSS anuncia la ampliación de los servicios que ofrece en sus guarderías. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana con Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo está? están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono. Les invita para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Además, les transmito el saludo de Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también le damos la bienvenida a Gonzalo Vela, que se incorpora a nuestro equipo de trabajo, cosa que nos da mucho gusto, así que pronto podrán estar escuchando ya sus reportes. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. Mezquitic es uno de los municipios más vulnerables al cambio climático. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En efecto, la región norte presenta alta vulnerabilidad ante el cambio climático y Mezquitic es uno de los 13 municipios más vulnerables según el estudio Vulnerabilidad al Cambio Climático en los Municipios de México 2013, realizado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y del cual nos habla Miguel Ángel Ayala Mata, director de Gestión Transversal ante el Cambio Climático en Jalisco.
Con las metodologías que estamos desarrollando de lo que mandata la ley, un poco los diagnósticos que realizamos, esta zona presenta alta vulnerabilidad ante el cambio climático, en específico el municipio de Mezquitic, pero justo para que Mezquitic suba un poquito más su resiliencia o su adaptación al cambio climático, tiene que trabajar en conjunto con los otros municipios, porque las acciones sí tienen un impacto si son muy locales, pero lo que se trata es de que sean locales, pero con trabajo en toda la región que tiene cierta influencia ambiental sobre todos los municipios.
A partir del diagnóstico mencionado, el tema se volvió una prioridad para la SEMADET, que con una serie de acciones busca atender las necesidades a combatir los efectos del cambio climático en las zonas más vulnerables, comenta el director de Gobernanza Ambiental en Jalisco.
La Secretaría de Medio Ambiente está trabajando la creación, la conformación de planes municipales de acción climática y planes regionales de acción climática. Estas son las hojas de ruta, los puntos a trabajar y que tienen que atenderse de aquí en los años venideros para hacerle frente al cambio climático en dos esferas. En la esfera de mitigación ante el cambio climático, es decir, cómo emitimos menos gases de efecto invernadero, cómo dejamos de propiciar el cambio climático, pero también de mitigación.
En los últimos años se ha trabajado para que más del 50% del territorio jalisciense cuente con instrumentos de planeación en esta materia y actualmente están próximos a publicarse 73 programas municipales de cambio climático y 7 planes de acción climática regional, señala.
El cambio climático ya es una realidad y tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos que tomar los ajustes necesarios para evitar que el cambio climático nos impacte tan fuerte. Hay que recordar que en la región norte de Jalisco se encuentran algunos de los municipios más vulnerables ante el cambio climático, en donde la variación climática que se advierte a nivel internacional puede tener afectaciones importantes en diferentes ámbitos. Entonces es indispensable que los gobiernos y la sociedad tomen acciones, se organicen y le hagan frente a este fenómeno.
A través de la formulación de diferentes instrumentos de política estatal en materia de cambio climático, estos programas municipales permitirán identificar las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, así como la identificación de acciones e implementarse en el territorio para reducir los impactos del cambio climático en esta región, Ana Cristina, que bueno, como bien escuchamos, bueno, pues es una de las más vulnerables ante este fenómeno, y en el caso particular de Mezquitic, que es uno de los municipios, pues, en los que podría afectar o tener afectaciones más severas. De ahí la importancia de reunirse y buscar estrategias que permitan, pues, atender esta situación en dos sentidos, tanto en la mitigación como en la parte de estrategias, pues, para precisamente disminuir estos efectos del cambio climático.
Lupita, a mí a veces me da la impresión de que no termina de caernos el 20, de que ya estamos viviendo los efectos del cambio climático. Creo que realmente no nos alcanzamos a dar cuenta, no puedo generalizar, por supuesto, pero de lo grave que es este tema, del impacto que se va generando. Yo creo que cada quien lo vive desde su postura, ¿no? Desde claro, la trinchera en la que está. En el caso de los productores, por ejemplo, de los agricultores, pues ellos lo viven de una manera. Luego los que estamos en las oficinas puede ser que lo vivamos de otras, los que andan, trabajando a pleno rayo del sol. No sé, creo que todo esto va impactando de una manera que realmente a veces nos limitamos a decir, híjole, está bien loco el clima, ¿no?
Exacto.
¿Quién lo entiende? o como esa de no sé qué carro sacar, si el de paletas o el de lotes. Digo, ya lo digo de esta manera, pues un poco relajada, pero realmente es un asunto que se vuelve, que es realmente tan serio que cada uno deberíamos de tomar acciones sin esperar a que se estén generando políticas o no en este sentido. Porque si bien es cierto que tenemos autoridades que deben hacer algo en este sentido o que están haciendo algo, investigadores, autoridades, etcétera, nosotros como ciudadanos de alguna manera podemos contribuir. Si no estamos bien informados, pues hay que buscar la manera de saber exactamente de qué se trata y cómo podemos hacerle. Pero es un asunto del que todos debemos ocuparnos, porque de verdad lo estamos viviendo y me parece que no nos hemos alcanzado a dar cuenta de eso y de la gravedad del asunto.
En efecto, Ana Cristina, lo comentaban incluso en entrevistas anteriores estos mismos funcionarios. Esto ya dejó de ser un discurso porque es una realidad, ¿no? Exacto. Y esta otra cuestión de ahorita, por ejemplo, en Jalisco, desde el 2015 hay una ley precisamente sobre el cambio climático y parte de las acciones que ahora se están haciendo, es para apoyar a los municipios a que le den cumplimiento a la misma, pero está la parte de los ciudadanos, nosotros, ¿qué estamos haciendo, no? Uh-huh. Y finalmente esta otra cuestión que tú advertías, bueno, ya esto es ahorita, lo estamos viviendo, no es que en un futuro vamos a sufrir sus efectos, uh-huh. Y ahora lo estamos viviendo con el hecho de que uno dice, es que, ¿por qué no habrá llovido si antes llovía en tal fecha, no? Uh-huh. O tantos incendios.
O nunca había hecho tanto calor, los Exacto. incendios es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto son cosas mínimas, Lupita. Exacto. Porque esto tiene, es todo un tema, pues, a revisar. Y por eso insisto, o sea, realmente no somos conscientes, y si no somos conscientes, ¿cómo le vamos a hacer, no?
Claro, ese sería el primer punto, ¿no? Tener esta conciencia y a partir de entonces generar esas acciones que permitan que estas políticas pueden, bueno, tengan un éxito, pero más allá de las políticas, atender lo que está sucediendo a nuestro entorno.
Por supuesto, Lupita. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Insisto, hay que informarnos adecuadamente para poder saber qué medidas podemos tomar, cómo podemos aportar nuestro granito de arena.
Así es, Ana Cristina.
Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar la información, constituyen la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la región norte de Jalisco. Y el IMSS anuncia la ampliación de los servicios que ofrece en sus guarderías.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
2 de julio, festejaron su santoral Bernardino. En 1911, fallece Filomeno Mata Rodríguez, periodista y profesor mexicano, uno de los más destacados durante el porfiriato. Fundó y dirigió varios periódicos, algunos de ellos eran El Sufragio Libre, El Cascabel, La Hoja Eléctrica y El Monitor Tuxtepacano. Este último partidario del gobierno del general Porfirio Díaz, nace el 5 de julio de 1845. En 1915 fallece en París, Francia, Porfirio Díaz, militar mexicano que ejerció el cargo de presidente de México en 7 ocasiones. Entre sus logros más importantes se encuentran la introducción del ferrocarril a México, ya que él siempre tuvo un pensamiento futurista, así que empezó a introducir la tecnología de ese tiempo. Nace el 15 de septiembre de 1830. Hoy es 3 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anatolio y Eleodoro. En 1914 nace Joaquín A. González, tenor y escultor mexicano. Dedicó muchos años de su vida a la restauración de esculturas sacras talladas en madera y creó muchas imágenes a pedido de los sacerdotes, para quienes trabajó en diversos sitios del país. Esta actividad la compaginó con el canto. Muere el 10 de julio de 1999. En 1939 muere José Elguero Videgaray, abogado, escritor, periodista y académico mexicano. Colaboró para el periódico Excelsior publicando la sección Ayer, Hoy y Mañana. Fue elegido miembro correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Nace el 27 de octubre de 1885.
Compra 17 pesos con 70 centavos y se vende 18 pesos con 50 centavos. El euro se compra 20 pesos con 37 centavos y se vende a 20 pesos con 95 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Recibimos una llamada para aportar un punto de vista. Karen, buenos días. Buenos días. Todo este tema del cambio climático.
Así es, Ana Cristina. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas. Recibimos la llamada del señor Antonio Márquez y él nos dice que, bueno, las autoridades deberían de solidarizarse un poco con Río Verde en los Altos de Jalisco. Dice que ellos, pues, por sus condiciones van a sufrir más el cambio climático y que el tema de la presa y de todo lo que está ocurriendo en tema Capulín, que es de las áreas más dañadas, que hace una referencia que es aquí como en la zona norte, como en el área de Mezquitic. Dice también que, bueno, pues, lejos de realmente beneficiar a los estados o a las personas que se cree que van a beneficiar, que quienes van a salir más beneficiados van a ser la empresa, porque en realidad, o sea, las personas no las van a beneficiar mucho por el hecho de que van a destruir tres pueblos. Dice que el gobierno debería tener como más simpatía y ser más congruentes de ver, pues, cómo están realmente dañando a las personas. Y nos pide que, si se puede pasar un comentario, dice que el doctor Roberto Castellán habló acerca de esto del cambio climático, entonces dice que sería bueno, pues, también dar a conocer esta parte, ese punto de vista.
Por supuesto, pues muchas gracias, un saludo a toda la gente de Tlaltenango, en especial a don Antonio Márquez y su señora madre, que son fieles radioescuchas, muy agradecidos por enviarnos su punto de vista, y vamos a ver la posibilidad de retomar esta participación del doctor Roberto Castellán Rueda, quien es colaborador de Señal Informativa allá en Guadalajara. Aquí, por supuesto, se escucha porque transmitimos ese noticiario, pero vamos a ver la manera de conseguirlo para poder compartirlo con todos ustedes. Gracias, Karen. Nos vamos con otros asuntos. Constituyen la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la región norte de Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Los gobiernos municipales de la zona y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Jalisco firmaron el convenio de la creación de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente para la gestión integral de la región norte, la JINOR, cuyo mecanismo permitirá tomar acciones en pro del medio ambiente, señaló Andrés Martínez Ponce de León, director general de Política Pública y Gobernanza Ambiental.
Estamos constituyendo aquí la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Región Norte. Es una instancia, un organismo público descentralizado intermunicipal, un OPDI. Es un mecanismo de gobernanza ambiental en el cual Jalisco es líder. Existen ya diferentes espacios en el interior de todo el estado. En la zona norte era una de las regiones en las que hacía falta, pero que el día de hoy se cristaliza con esta firma de este convenio de creación de la Junta Intermunicipal de la Región Norte, la JINOR.
Con la creación de esta intermunicipalidad, Jalisco cuenta con 87 municipios de 8 regiones del estado a las que se les da atención a través de este modelo de gobernanza ambiental. Es común que en los municipios falten capacidades técnicas o recursos necesarios para implementar este tipo de acciones, una deficiencia que cubrirán a través de los objetivos que persiga la JINOR, agregó el funcionario.
la cual abre la puerta para conformar una plataforma para desdoblar una serie de acciones para atender la problemática ambiental de toda la región. Recordemos que la problemática ambiental es una temática que no entiende de ni conoce de fronteras administrativas o políticas. En ese sentido, para atender los grandes problemas ambientales es indispensable la coordinación entre los municipios. Al momento en que se hace esta conjunción entre voluntades, entre distintos gobiernos municipales, pues se tiene una mayor fortaleza para poder implementar acciones, para poder acceder a recursos, para poder intervenir y tomar acciones en la materia de medio ambiente.
En el evento celebrado en las instalaciones del Centro Universitario del Norte, se instauró también el Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal del Medio Ambiente, que por un año presidirá Guillermo Eduardo Pérez Godina, alcalde de Totatiche.
Cada uno de los municipios es especial y cada uno de los municipios tiene sus diversas necesidades, pero creo que sumando esfuerzos, creo que podemos avanzar mucho. Estamos muy necesitados, todos. Ya ahorita realmente han estado volteando hacia nosotros, que de verdad sí se los agradecemos muchísimo, pero aún necesitamos más, y necesitamos que sigan viniendo, que sigan estando presentes, que nos tomen en cuenta, y creemos que esa gran necesidad con el apoyo de ustedes cada vez puede ser menos. Tenemos que hacer algo por trabajar por el medio ambiente, por nuestra sociedad y por nuestras comunidades.
La GINOR garantiza el acceso a la información técnica y financiera adecuada para tomar decisiones que ayuden a gestionar recursos económicos como región, un mecanismo que en la zona se conjuga con un aspecto adicional, comenta Martínez Ponce de León.
Y esta junta intermunicipal aparte es única a nivel estatal porque es la única en la cual también hay una representación de las autoridades tradicionales wixárikas, lo cual le da un componente todavía más rico, en el cual hay también una cosmovisión y todo un paradigma ideológico diferente de las autoridades civiles. Entonces creo que es una oportunidad también para tener una amplitud de miras y de alcances y de proyectos mayor.
Fortalecer los cuadros profesionales o equipo técnico especializado de los municipios, coadyuvar a la generación y fortalecimiento de capacidades de cada servidor público, son parte de las bondades que contempla la GINOR. El Estado asignó un presupuesto de 1,5 millones para la creación de esta junta, con la cual podrán comenzar a operar, apuntó el director general de Política Pública y Gobernanza Ambiental.
En este momento lo que toca es justamente la conformación y articulación de los cuerpos técnicos que tendrán que implementar y que conformar esta junta intermunicipal. O sea, hoy solo se conjuga el espacio de gobierno, ¿no? El consejo de administración. Ahora lo que sigue, y lo vamos a hacer de la mano del consejo de administración, es buscar un equipo técnico, conformar un equipo técnico de primera calidad que pueda empezar a instrumentar las acciones, ¿no? Pero de manera general, la SEMADET está permanentemente en el consejo de administración y inicia este año con un presupuesto ya asignado para esta junta intermunicipal de 1.5 millones de pesos, que permitirá dar un arranque, ¿no? En los siguientes años ya vendrán entonces encadenándose más proyectos, más recursos, más actividades.
Es un recurso que se obtiene a través de la GINOR, pero en una primera etapa se utiliza para contratar el equipo técnico mencionado. Cabe comentar que los alcaldes de Santa María de los Ángeles, Colotlán y Huejúcar, además del Centro Universitario del Norte, también forman parte del Consejo de Administración de la GINOR, que bueno, pues ya es una realidad en nuestra región, Ana Cristina.
Lupita, pues es una agrupación, o vamos a llamarlo así, importante, por el asunto del trabajo que se requiere para poder gestionar algunos recursos, algunos proyectos, porque muchas veces es lo que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? Muchas veces justo en la gestión se queda porque no se elaboran los proyectos de la manera adecuada. Muchas veces tampoco se sabe exactamente a quién o cómo tienes que dirigirte para poder hacer alguna solicitud o presentar algún proyecto, pues. Y así como entiendo que se estaría manejando esta Junta Intermunicipal de Medio Ambiente en la región norte, sería muy bueno para la zona, precisamente porque se estará trabajando de una forma que implica un mayor conocimiento de los programas, de los proyectos, que no te limita solamente a lo que tenemos en el estado, sino a buscar muchas otras opciones, y además con personal técnico o administrativo que pueda realmente conocer los procesos y favorecer la creación de los proyectos para que vayan bien encaminados.
En efecto, Ana Cristina, de hecho, también parte de estos objetivos responde el hecho de que sean no nada más las autoridades municipales quienes conformen este consejo, también está la academia, que en este caso está representado por el Centro Universitario del Norte, está la CEMADET, y también un aspecto importante a mencionar es que la Junta Intermunicipal no es para esta administración, la Junta Intermunicipal se instauró y va a quedar para futuras administraciones, permanente. ¿No? Y a partir de entonces trabajar. Incluso otra de las bondades que advertían quienes presentaron esta propuesta es que a través de esta Junta también se podría gestionar recursos o, mejor dicho, aprobar o tener proyectos en pro de acciones que permitan atender también la cuestión del cambio climático. Entonces es también como complementario, ¿no?
Exacto, sí, digo, el nombre lo dice, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de medio ambiente.
Así es.
Pero hay una serie de proyectos que pueden ser muy importantes siempre y cuando se puedan gestionar de la manera adecuada, ¿no? Platicábamos en algunas ocasiones que por qué justamente cuando se elaboraban proyectos y eran rechazados por algunas carencias o por estar mal planteados, ¿por qué no se buscaba, por ejemplo, asesoría de instituciones como la universidad, en este caso por medio del CUNORTE? Y bueno, pues aquí está habiendo ya una coordinación para que se pueda llevar de la mejor manera este tipo de procesos, como dices, la parte académica, la parte técnica también, todo lo que puede implicar una junta como esta para poder conseguir las cosas de una manera mucho mejor elaborada, ¿no?
Así es, Cristina.
Lupita, te agradezco mucho los detalles de la información. Nos vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
¿Por qué tienen pezones los hombres? Si los hombres no pueden alimentar a los bebés, ¿por qué tienen pezones? La respuesta viene de la mano de la biología, sobre cómo los seres humanos nos desarrollamos en el vientre materno, según ha explicado el paleoantropólogo Ian Tattersall del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York en Estados Unidos. La clave está en que todos los machos y hembras estamos construidos con el mismo plan genético. En el útero nos desarrollamos de forma ligeramente diferentes y sobre todo tras alcanzar la pubertad. Durante las primeras semanas, los embriones masculinos y femeninos siguen siendo exactamente el mismo modelo, esquema que incluye el tema que nos abarca, el desarrollo de los pezones. Sin embargo, a las 6 o 7 semanas de gestación, un gen en el cromosoma Y induce cambios que conducen al desarrollo de los testículos, el órgano que produce y almacena espermatozoides y produce testosterona, según reza el libro Explorando las contribuciones biológicas de la salud humana. Tras la formación de los testículos, el feto masculino comienza a producir testosterona a las 9 semanas de gestación, cambiando la actividad genética de las células en los genitales y el cerebro. Pero para entonces, los pezones, como hemos visto, ya están ahí, aunque su desarrollo humano posterior haga que esta estructura vestigial no sirva para nada. Así pues, el desarrollo del ser humano explica por qué los hombres cuentan con pezones. El hecho de seguir contando con este rastro que no cumple con un propósito evolutivo es porque tener pezones no es perjudicial para los hombres. No existe ningún coste orgánico por su presencia, aunque no sirva para nada biológicamente hablando. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. La Casa del Estudiante es una prioridad para el Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La matrícula de alumnos indígenas es de 278 estudiantes en el Centro Universitario del Norte y por ello es prioridad la adecuación de la Casa del Estudiante que se ubicará en este municipio. El rector del centro, Gerardo Alberto Mejía Pérez, aseguró que es probable que el próximo semestre inicie operación. tendrá una capacidad máxima para albergar a 120 estudiantes. El centro universitario dijo va a tener, espero en unos meses más, la apertura de la casa del estudiante. Los muchachos no pueden ir y venir a sus comunidades. Por el momento esa es nuestra prioridad y nos la acaban de entregar en marzo. El presidente municipal anterior no tuvo la oportunidad de cederla, pero con el nuevo presidente Armando Pinedo Martínez ya la entregó. Comentó, es una casa nueva con 4 años de abandono, por los que deben de darle el mantenimiento respectivo y comprar el equipamiento. En verano se buscará el equipamiento, se aceptó un programa y convocatoria, porque son espacios limitados que podrán albergar a 120 estudiantes en una situación de comodidad y en tiempo de frío será un poco más, añadió Mejía Pérez. Aseguró que no será exclusivo para alumnos de comunidades indígenas, sino de cualquier municipio o estado aledaño. En 2016 se firmó el convenio de comodato entre Presidencia Municipal de Colotlán y la UDG. Esa casa del estudiante se localiza en Santiago Tlaltelolco, comunidad de Colotlán, y tendrá 3 edificios con áreas comunes como cocina, almacén, un patio de servicio, baños, comedor, estudio y estancia. Mejía Pérez dijo que se tendrá un comedor universitario. Será un comedor escolar donde ahí vamos a producir con el área de agronegocios, alimentos, nutrición y administración. Haremos modificación de dietas para que baje el costo de alimentos nutritivos de acuerdo a sus usos y costumbres. Respecto a los estudiantes indígenas y sus necesidades, comentó que pasaron de ser 250 alumnos en 2016 a 278 actualmente. Al ser comunidades lejanas como San Andrés Cuamiata, Santa Catarina, Tuxpan y Bolaños, la falta de transporte y recursos son las principales barreras. El rector resaltó que se han superado los 4.500 estudiantes en Cunorte y que en la comunidad indígena son más mujeres. El rector de Cunorte, Gerardo Alberto, destacó que cada vez son más los alumnos que apuestan por posgrados para ayudar más a sus comunidades. Acaban de egresar 3 generaciones y uno de los muchachos de la maestría de Derecho es el primero egresado de posgrado en Cunorte. Ana Cristina, esto con información del diario NTR Jalisco.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Hacemos nuestro último corte, pero regresamos con más.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. El IMSS anuncia la ampliación de los servicios que ofrecen sus guarderías. Escuchemos el reporte en voz de Omar García.
A partir del siguiente ciclo escolar, los niños que estén en guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco podrán cursar el primer año de preescolar en estas instalaciones. Así lo informó el director general del Seguro Social en su visita a Jalisco, Miquel Arriola, quien adelantó que este mismo año la institución habilitará otras 9 guarderías que estarán en capacidad de otorgar 2.000 espacios más para los infantes de Jalisco.
Y también anunciar que vamos a abrir más o menos 2.000 espacios adicionales en guarderías. Hoy vamos con las mamás a platicarles de eso y también decirles a las mamás que el IMSS va a ofrecer ya, a partir de un esfuerzo con el gobierno del estado, primer grado de preescolar en nuestras guarderías.
Este anuncio fue dado a conocer en la inauguración de la unidad familiar número 182, ubicada en la zona de Tezistán, en Zapopan. Ahí, el funcionario federal presumió que durante el año 2016 se logró un superávit financiero en la institución, lo que no había ocurrido desde hace 35 años. Esto se debe al aumento en la capacidad de recaudación de cuotas patronales, que se suma también al aumento de los asegurados en el IMSS.
No teníamos recursos para infraestructura y encarábamos un corte de calidad cercano en el 2014. El presidente Peña Nieto tomó el IMSS y lo transformó en lo financiero. Se redujo con el doctor González Anaya 60% el déficit de reservas en el instituto y en el 2016 salimos, después de 35 años, con superávit de finanzas.
En este sentido, fue el gobernador del estado Aristóteles Sandoval Díaz quien presumió que Jalisco es uno de los estados con mayor generación de empleo. Mientras que la media nacional es de un crecimiento anual del 4%, en Jalisco se llega a rebasar el 6% de nuevos empleos. El tema pendiente siguen siendo los salarios. El promedio es de 6.500 pesos mensuales.
Que aquí con el sector privado, aquí nos acompaña Manuel, hemos impulsado un modelo que está dando resultados, como ya se decía, un crecimiento del 6% anual. Una cifra histórica, la menor tasa de desocupación de la historia de Jalisco. A mayor empleo, mayores cuotas. Quiero también referir que el año pasado pues llegamos casi a los 28.500 millones de pesos de cuotas. Eso nos valió a un distintivo y un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano de 20 millones más de aportación para el estado.
Esta unidad familiar 182, ubicada en Tezistán, tendrá una capacidad anual de 48 mil consultas y 6 mil chequeos médicos, lo que permitirá reducir el tiempo de espera en otras unidades médicas, sobre todo las que se ubican en el centro de Zapopan. Miquel Arriola destacó que en Jalisco el abasto de medicamento es del 99.6%, por lo que felicitó al delegado Marcelo Castillero por las gestiones realizadas para tener al día las farmacias del IMSS. Para Señal Informativa, Omar García.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Pues platícanos, ¿qué nos depara el clima según los pronósticos para esta semana?
Así es, mira, Ana Cristina, rápidamente te comento, en el panorama general tenemos dos canales de baja presión, uno que se extiende desde el norte hasta el interior del país y el otro en la península de Yucatán, así como la onda tropical número 10, que nos va a estar generando tormentas en la mayor parte del país. Esto es, esperamos tormentas intensas para los estados de Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Y en cuanto al pronóstico de lluvias en general, esperamos lluvias de fuertes a muy fuertes en el estado de Jalisco, sobre todo para la zona del centro y los municipios de la costa, el estado de Michoacán, Guerrero, estado de México y Tabasco. Y de moderadas a fuertes para la zona norte de Jalisco, la zona de los Altos, el estado de Sonora, Durango, Nayarit, Colima, Guanajuato, Chihuahua y Zacatecas. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco, esperamos cielo de medio nublado a nublado, tenemos de un 70 a un 80% de probabilidad de lluvias, tendremos todavía ambiente de templado a caluroso, es decir, esperamos temperaturas máximas todavía entre los 26 y los 29 grados centígrados y temperaturas mínimas entre los 12 y los 15 grados centígrados. Esperamos vientos con rachas de 20 a 30 kilómetros por hora con dirección variable. Te comento, Ana Cristina, en los últimos 8 días, como ustedes recordarán, pues hemos tenido ya la caída de precipitación aproximadamente de 75 milímetros de lluvia. Esto es entre el inicio de la semana pasada y este fin de semana, del día primero al día 3, que hemos tenido 22.2 milímetros de lluvia. Entonces, pues prácticamente hay que recordar que esto es un panorama general, Ana Cristina. Efectivamente, estas lluvias han estado irregulares. Tenemos a veces lluvias en la cabecera y en el resto del municipio, pues no llueve o llueve muy poquito. Entonces, esto es una representación y son probabilidades, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues sí, es lo que se puede estimar o prever, pero bueno, vamos a ver cómo se va comportando el clima a lo largo de la semana, Raimundo.
Así es, y bueno, sobre todo para los campesinos, ¿verdad?, que a final de cuentas son quienes pues necesitan este tipo de datos para ver qué tantas probabilidades hay de que sea o no una buena cosecha. Hasta el momento creo que ya la tierra en lo general se ha humedecido, por lo que bueno, probablemente ya pudieran empezar a sembrar por ahí en algunas partes.
Así es, Raimundo, granizo en alguna parte del municipio no, ¿verdad?
Mira, nos reportaron la semana pasada, sinceramente te lo comento, yo no estuve presente, pero en la semana pasada que tuvimos esta lluvia fuerte, nos reportaron por aquí en la zona del Bajío, una zona en donde cayeron unos granizos un poquito más del tamaño normal. Esto pues aunado a los fenómenos que se han venido dando en la República Mexicana, desafortunadamente pues hay quien todavía no cree en el cambio climático y desafortunadamente pues lo estamos percibiendo. Nos reportaron eso, sinceramente no tengo el dato preciso cuánto fue de precipitación y qué nivel alcanzó el grado de granizo, pero sí nos lo reportaron incluso varias gentes, por lo que considero yo que sí fue una realidad.
Muy bien, Raimundo, pues te agradezco mucho el reporte. Si hubiera algo pues extraordinario que reportar, te agradecería que estuviéramos en contacto.
Claro que sí, Ana Cristina, y bueno, si me lo permites, quiero mandar un saludo a mi señora madre, que el día de hoy cumple años. Te mando un fuerte abrazo y un saludo pues aquí por tu medio. Que tengan un feliz inicio de semana a todos y nos escuchamos en la próxima ocasión.
Muchas gracias, Raimundo, y muchas felicidades a tu mamá, que cumpla muchos más.
Gracias.
Que estés muy bien, hasta luego. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
La educación es el primer instrumento de equidad y justicia social, una inversión igualadora de los desiguales que rompe los círculos de la pobreza, y por ello los gobiernos deben entender que debe ser uno de los ejes para regir sus acciones. Así estaríamos del otro lado como país, asegura el rector general de la Universidad de Guadalajara, Iscoa Tonatiuh Bravo Padilla, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. Confirman en Jalisco un brote del virus Coxsackie. El secretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, señaló que se presentaron 3 casos de este padecimiento conocido como la enfermedad de manos, pies y boca, los cuales se registraron en una guardería del municipio de Zapopan. Cruz Esmada indicó que es el único brote en lo que va del año registrado en la entidad y descartó alerta nacional por el síndrome que ocasiona este virus, esto con información del portal electrónico Milenio. El trámite por el que más habitantes de la metrópoli dieron mordida en instituciones federales fue el de conexión o de reconexión de luz a domicilio, con 23%, mientras que el menos fue el de ingreso al Seguro Popular, con 2%, según el estudio sobre la percepción de la corrupción en Jalisco 2017, publicado por el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
La exportación de aguacate genera una derrama económica para México de aproximadamente 2.500 millones de dólares, afirmó Ramón Paz Vega, asesor estratégico de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México, esto con información del diario NTR.
Señal Internacional.
Miles de personas marcharon ayer por el centro de Los Ángeles, California, y en otras ciudades de Estados Unidos como Chicago, Cleveland, Detroit, Denver, San Francisco y Seattle, para exigir al Congreso que se abra el llamado impeachment contra el magnate con miras a su destitución. Ha cometido violaciones constitucionales, ha mentido y engañado para imponer acciones que benefician principalmente a él y a sus amigos multimillonarios, expusieron los organizadores de la movilización en un comunicado difundido en Internet, esto con información del portal electrónico La Jornada. La Organización Mundial de la Salud declaró de manera oficial el fin del más reciente brote del virus del ébola en la República Democrática del Congo, donde al menos 583 personas fueron infectadas y 4 perdieron la vida a causa de esta enfermedad, esto con información del portal electrónico del diario NTR.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan una excelente semana y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.